Bienvenidos a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Forbes Review es un espacio producido por Sound and Pixel. Bienvenidos a Forbes Review. Hay un tren que une China Oriental con Madrid y que recorre parte de la mítica ruta que atravesaban las caravanas de mercaderes hace más de 2 milenios en busca de la preciada seda. Hoy, por aquellos caminos que formaron la primera red de comercio internacional de la historia, pues unían el lejano Oriente y Asia Central, transcurre el llamado Tren de la Seda, uno de los proyectos de comunicación terrestre más ambiciosos del mundo. Recorre 13.052 kilómetros de distancia a lo largo de 8 países: China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España, formando la ruta ferroviaria más larga del mundo. El proyecto ha sido impulsado por China y forma parte de un ambicioso macroplan a largo plazo, cuyo objetivo es conectar a 2/3 de la población mundial y unos 70 países a través de una red de enlaces terrestres, el llamado cinturón, y rutas marítimas, la llamada ruta. Y hoy con nosotros, para hablar de este intercambio comercial, es una oportunidad que hemos aprovechado para hablar de la Fundación para el Intercambio entre Yibu y España. Nuestros oyentes se preguntarán qué es Yibu. Pues bien, Yibu es un puerto terrestre internacional por donde pasa el Tren de la Seda y celebra este año su feria de productos importados, en la que nuestro país, España, será el país invitado. Damos la bienvenida en Forbes Review al señor Mao Wenjin, que es presidente de la Fundación para el Intercambio entre Yibu y España, y también a Carlos Santana, General Manager de Yibu Timex Madrid, una empresa gestora de varias tramos de esta red ferroviaria internacional. Bienvenidos a ambos a Forbes Review.
Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, yo querría preguntarle al señor Wenjin, a don Mao Wenjin, lo que significa que España sea, en esta edición de esta feria internacional, el invitado, el país invitado.
Sí, como sabe que España es un país con muchos buenos productos y el problema es que falta mucha promoción y publicidad al mercado chino. Y como en este momento China presta bastante importancia para importar buenos productos a todo el mundo, a entrar al mercado chino. Por eso, como la ciudad de Yibu tiene una posición muy especial en la relación con España, a causa por el tren, como una conexión entre ambos países. Por eso, este año, la ciudad de Yibu, por la Feria de Productos Importados, hemos seleccionado España como país de invitado, con el fin de llevar una gran variedad de productos españoles al exhibir y vender en mercado chino.
Se espera, además de este intercambio comercial, de descubrir los productos españoles en China, se espera además un intercambio cultural, una aportación no meramente económica.
Sí, esta vez que tenemos un eslogan, dice que esta vez el tren traerá España a China. Es decir, que no solamente llevamos los productos, pero también la cultura. Hemos organizado un grupo de artistas, unos 20 artistas de flamenco, de tuna de Alcalá y cantantes jóvenes, para presentar un espectáculo durante la feria. Y aparte de esto, también intentaremos llevar los gourmet de España. Hemos confirmado la intención del señor Jesús Máquina, cual es campeón de pizza 5 veces en todo el mundo. Para presentar su debut en China, aprovechando nuestra feria. Y hay algunos más buenos aspectos de España para presentar. En total, en breve, es decir que vamos a presentar los mejores cosas de España al público en China.
Hay expectativas, hay grandes expectativas de esta oportunidad, de esta feria, para que las relaciones comerciales y culturales entre nuestros dos países puedan incrementarse, puedan potenciarse aún más.
Por nuestra fundación, un objetivo muy importante es para concretar las colaboraciones entre la ciudad de Iwu y España, porque no queremos hacer cosas superficial. Por eso aprovecharemos esta feria, o digamos viaje para descubrir Tren Madrid Iwu en mayo, para concretar los proyectos concretos. Por ejemplo, intentaremos establecer un centro de las ventas de productos aragonesas con el apoyo del gobierno de Aragón ahí en nuestra ciudad. Y también queremos realizar la promoción de flamenco en la ciudad de Iwu con la colaboración de asociación de baile de nuestra ciudad. Y también queremos promover la formación de fútbol con el apoyo técnico de algunos expertos de Madrid. Por eso digamos que queremos hacer cosas concretas para fomentar la colaboración concreta allí entre EU y España.
¿Qué imagen, qué idea tiene el ciudadano chino en medio de España?
Pues y yo creo que por los últimos años, más y más chinos ya tienen idea un poco más claro que antes sobre España. No solamente sabemos fútbol o flamenco, y ya sabemos que España es un país con muy buen paisaje y muy buenos productos. Pero todavía falta mucho para los chinos a saber cómo hacer negocio con China, con España, o cómo podemos colaborar en temas de comercio o cultura. Por eso eso es lo que estamos promoviendo.
¿Qué productos españoles resultan más atractivos para el mercado chino?
Pues yo creo que el señor Carlos tiene más cosas para hacer.
Pues trasladamos la pregunta a Carlos Santana, como le hemos presentado en la introducción del programa. Es General Manager de Timex, una empresa gestora de varios tramos de la línea de ferrocarril de la Ruta de la Seda. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias por contar con nosotros. Creo que en los tiempos que estamos, que no es sencillo hablar de China, siempre suscita opiniones nunca medianas, siempre polarizadas, y tener la oportunidad de expresar ciertas cosas, contarlas, creo que es una muy buena oportunidad. Preguntaba sobre qué productos el mercado chino demanda. Actualmente teníamos una concepción hace años, y esto viene ligado mucho al desarrollo de China, la creciente clase media. Se espera que prácticamente el 20% del total de la clase media mundial sea China. Esto ha hecho que demanden productos de mayor calidad. Esto de vender a bajo coste, de ir vendiendo producto barato, ya no se lleva en China. El chino está reclamando un producto de calidad. Todo lo que es food and beverage, producto agroalimentario, tiene mucha salida, mucha salida. Están demandando vinos, aceite, eso ya era muy sonado, pero ya no buscan un vino entry level. La sociedad está cada vez más formada. Son más conscientes de lo que es bueno y de lo que no, y viajan más. Comentabas qué opinión tienen los chinos de España hace poco, hablabas con Mao. Ten en cuenta que hemos pasado en los últimos 5 años de no tener vuelos directos, por ejemplo, entre Shanghai y Madrid, a tener ahora 6 a la semana. La cantidad de chinos que nos están visitando es significativo, y eso hace que puedan hablar más. España es un país muy querido en China. en concreto en la provincia de Zhejiang. Tenemos más o menos 200.000 chinos viviendo en España, de los cuales aproximadamente el 80% son de la misma provincia, Zhejiang. La conexión que tiene con España es muy fuerte. España es tradicionalmente visto en China como el gran amigo de China en Europa.
Ahora hablemos de la gran iniciativa del ferrocarril, de este gran megaproyecto. ¿Qué intercambio comercial hoy circula por esta línea?
Bien, el intercambio de productos es bastante significativo. Es diferente de lo que viaja de China hacia Europa con respecto de lo que viaja de Europa hacia China. Hablábamos ahora precisamente de los productos que demandaban los chinos. Es el producto alimentario uno de los que mayor demanda están teniendo en el tren. Aceite, aguas, jamón aún no, pero esperamos que con la nueva apertura del protocolo podamos. Vinos tienen gran reclamo, zumos han tenido también mucho reclamo. Asimismo, el tren lo que tiene es la capacidad de acortar tiempos en respecto a lo que sería el transporte marítimo, con un coste mucho más eficiente respecto a lo que sería el aéreo, ¿no? Aquí nos movemos en el eje, en logística, tiempo, coste. Si quieres llegar de un día para otro el avión a un coste desorbitado, frente, oye, no tengo prisa por posicionar mi producto, el coste se reduce, pero los tiempos se alargan en el barco. El tren juega un papel muy importante para productos de temporada. Hablamos temporada, puede ser desde ropa a productos de alimentación. Oye, es un buen momento para vender X producto, pues, no sé, las ventas en China, por ejemplo, son muy por temporadas, Año Nuevo Chino, Festival de Octubre, Festival de Dragón. Para poder llegar a tiempo a esas temporadas sin tener que estocar con mucha antelación, el tren es una alternativa muy, 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 muy buena. De igual modo, y viendo la otra cara de la moneda, desde China a Europa viajan mucho, por ejemplo, automoción, están viajando piezas de coches que luego se terminan de ensamblar aquí. También todo lo que es fashion, apparel, viaja mucho de China hacia acá.
¿Cuánto emplea en tiempo el tren desde Yibu hasta Madrid?
Bien, Alfredo, como sabes, el tren sale de Yibu, en la provincia de Zhejiang, muy cerca de, digamos, está cercano a Hangzhou y a Ningbo, sería el puerto natural de Yibu. Desde ahí viaja hasta Xinjiang para cruzar la frontera hacia Kazajistán, Rusia, como decía, Bielorrusia, y ya entrar Polonia, Alemania, Francia, España. El trayecto total de los 13.000 kilómetros lo estamos haciendo en una media de 21 días, pudiendo llegar a cortarlo, también aquí dependemos de muchos factores, a 17, 18 días, que es nuestro objetivo, mantenerlo de media en 18. Para ello necesitamos incrementar mucho los volúmenes y, evidentemente, como cualquier proyecto, trabajar en ello. Hace poco en un congreso explicaba lo siguiente: las rutas marítimas, que son la gran alternativa logística que existe para comunicar, o existía hasta hace poco, China, Asia con Europa, estas rutas marítimas llevan más de 5 siglos funcionando. Y no te creas que se modifican. Lo que mandamos a Latinoamérica ahora mismo sigue el recorrido que hizo Colón prácticamente, ¿vale? Están muy, muy machacadas. Nosotros estamos inmersos en nuestro 5º año de historia. Evidentemente que tenemos que mejorar, tenemos muchísimo recorrido por delante, pero creo que llevamos un muy buen ritmo.
¿Qué volumen en dinero hay en este intercambio comercial? ¿Se puede hacer alguna estimación?
Si por ejemplo sumamos los datos de la mercancía que ha sido despachada desde China hacia Europa, y al igual la que hemos sacado para allá, y lo tengo aquí delante, número de contenedores, trenes y demás, más o menos las estimaciones que estamos trabajando es que en 2018 se movieron cerca de los trenes que nosotros manejamos, con las 9 líneas de trenes que manejamos, que conectan la ciudad de Ibú, como decíamos antes, con Madrid, pero también con Riga, con Londres, con Moscú, con Afganistán, con Teherán. A ver si no se me olvida ninguna, porque estamos ahora mismo, de hecho, vamos a abrir con Milán, con Vietnam. El conjunto de líneas que opera mi compañía, hemos movido en el año 18 un total de 100 millones de dólares aproximadamente, con unos 650 trenes y más de En total, más de 7.000 contenedores.
¿Existe un proyecto para convertir también este tren en un tren de viajeros?
Existen ilusiones. Esto es bastante complejo. Tienes que tener en cuenta, es una cosa que me suele pasar y creo que para el perfil de oyente que manejas puede ser interesante. En el imaginario colectivo asimilamos el tren como un barco, ¿no? Sale de un puerto y ese mismo barco llega a un puerto. Puerto A, puerto B. El tren no es exactamente lo mismo. Lo que sí que llega del punto A al punto B es el contenedor, pero en este proceso, por ejemplo, hay que cambiar de vías 4 veces. Hay que emplear más de 14 trenes diferentes, más de 60 maquinistas. No es un mismo tren el que recorre todo este espacio. No sé si eres consciente, pero una vez sale de España, el ancho de vía cambia. Pasamos del ancho ibérico al ancho europeo. Luego en Polonia hay que volver a cambiar, para luego nuevamente en Kazajistán volver a cambiar. Esto dificulta mucho la operación y te decía, y es feo que lo diga yo, parece que no tengo abuela, que diríamos en Canarias, pero sí que haber gestionado aduanas de 8 países, haber puesto en común a diferentes, porque esto sin un apoyo institucional, hablabas de que es el gran proyecto chino, sí es un proyecto chino que nace desde China, pero cuyo último fin no es servir al interés de China, sino que sea una manera más eficaz y efectiva de comunicarse con China, es decir, cómo China se relaciona al exterior, pero cómo el exterior se puede comunicar con China y entre ellos también. Una de las grandes cosas que, por ejemplo, estamos promoviendo nosotros son nuevas paradas de esta línea entre los países miembros para que se pueda cargar y descargar mercancía. Con lo cual, no es solo destino China, es destino entre los países que la ruta atraviesa.
¿Y eso cómo está? ¿Está ya maduro?
Estamos en ello. Por ejemplo, ahora hace poco, el tren, cuando hablábamos que una vez recorrido todos estos países, de Francia entraba a España, lo hacía vía Irún. Pasaba la frontera ahí y ya Irún llegaba a Madrid. Estamos trabajando desde finales de año, bueno, hace 2 años que le venimos dando vueltas. Se hicieron pruebas en noviembre para que el tren, en lugar de entrar vía Irún-Madrid, lo haga vía Pirineos, Cataluña, para en Barcelona. Barcelona tiene una cualidad logística que pocos puntos en el planeta tienen, y es que como hub tiene junto puerto, aeropuerto y tren, aparte de una zona franca espectacular. Entonces, eso puede animar a aumentar luego en el viaje de vuelta, de regreso de exportaciones, pero no pararía ahí, sino que haría Barcelona, Zaragoza, una de las mayores plataformas logísticas del sur de Europa, para acabar en Madrid. Consiguiendo este desvío, aumentaríamos y atacaríamos uno de los grandes retos que afrontamos ahora, que es el retorno de mercancías del tren. Evidentemente, la balanza comercial, como sabes, China-España, no está a cero, hay un déficit estructural, pero nuestro objetivo es que cada vez, y ahí tenemos el apoyo institucional firme del gobierno chino, que cada vez las exportaciones que salgan de España sean mayores. De ahí la importancia también de estar bien encajados dentro del proyecto Belt and Road.
Por el tamaño de su economía, España quizá debería ser un socio más significativo de China.
En mi opinión personal, sí. Rotundo. Creo ahora mismo China es el mayor socio comercial que tenemos fuera, es el sexto de España, pero el primero fuera de la Unión Europea. Creo que la posición que han tomado países como Alemania o Holanda, no hay por qué respaldar o adherirse a la Ruta de la Seda, que yo particularmente, pero puedo entender que yo tengo 10 años viviendo en China, trabajando para una corporación china, evidentemente lo veo de otra manera, pero creo que sí hay que será a veces pragmático y tenemos una oportunidad ahora única con la guerra comercial que está librando Estados Unidos y China para posicionar a Europa en el lugar que se merece. Creo que no estamos siendo conscientes de la oportunidad que hay ahora para mirar de otra manera a China, para asumir que China ya no es un niño, es un adulto y hay que tratarlo como tal. Y tenemos una oportunidad muy buena, como está haciendo Alemania, como está haciendo Holanda, insisto, ya es un nivel político en el que yo no me meto, no hay por qué adherirse a este nuevo proyecto, pero sí formar parte activa de él.
¿Por qué crees que hay esa renuencia en Europa hacia el macroproyecto del Tren de la Seda? Acaba de firmarse la colaboración de Italia precisamente durante la visita del jefe del Estado chino a Europa, porque ha visitado también París. Pero como acabas de mencionar, Francia, Alemania, incluso España, mantienen ciertos recelos. ¿A qué se debe esto?
Creo que están intentando, y que es positivo, tener una política exterior común, pero por otra parte, creo que no están viendo la foto global. Es decir, no sé si Italia lo ha hecho mejor o peor que nosotros. Sí que creo que Alemania está teniendo una visión positiva y es, oye, vamos a sacar el mayor partido posible de todo este proyecto. Mira, hace poco comentaba una cosa y creo que puede ser una fotografía muy buena para los oyentes. Hay un gran gap cultural, evidentemente, entre China y Europa, en el caso concreto que nos atañe, España, ¿no? Y me preguntaban en una entrevista hace poco, dice, oye, ¿cómo ves tú, Carlos, las dificultades, ya no tanto de la perspectiva que en su momento pude pasar yo al vivir en China como extranjero, sino a los ojos de la empresa china, cuáles son las dificultades que encuentra? Y bueno, después de disertar un poco, yo les decía a Alfredo, mira, un ejemplo práctico. Hoy estoy yo, extranjero español, al frente de una corporación china. ¿Esto qué implica? Esto implica que el chino es capaz de adaptar su mensaje, es capaz de entender que España, para que este proyecto, bueno, que no es proyecto, que es realidad, pueda afianzarse, crecer, sabe que va a necesitar de este know-how europeo, de esta manera, de esta visión. En cambio, nosotros, cuando China nos ha tendido la mano y nos ha dicho, oiga, esta es la manera en la que yo quiero actuar, lo que hacemos es precisamente lo que comentabas. No, yo no, de esto no quiero saber nada. ¿Cómo que no quieres saber nada? La que va camino de ser la mayor economía del mundo, un cuarto de la población mundial te está diciendo, esta es mi manera de relacionarme. Yo lo que sí que pediría es, vamos a entenderlo. A raíz de ahí yo no me siento cualificado, no soy un líder político, ni tomo este tipo de decisiones, ni tengo ganas de decir si sí o si no. Pero oye, hay que entenderlo. Y te están dando las herramientas clave. Nosotros se las dimos en su momento. Y mírame a mí, yo soy fiel reflejo de ello. Fuera de China, el peso de nuestras líneas de trenes, la oficina que más peso tiene, aunque tenemos en Alemania, en Inglaterra, es la de Madrid. Y me han puesto a mí al frente. Yo creo que esto es una imagen muy clara de lo que puede ser la ruta de la seda, ¿no?
Bueno, la posición de, al menos, de dirigentes europeos con respecto a estas renuencias con China es que, en realidad, hay cierta, o aprecian cierta asimetría, ¿no? Es decir, que por un lado se exige aportar el know-how, incluso pues revelar evidentemente los secretos del negocio, y a cambio pues no reciben en la misma medida o la información o las mismas posibilidades de hacer el negocio. Es decir, no hay un quid pro quo, ¿no? Eso es lo que dicen sobre todo los dirigentes europeos.
Estoy disfrutando un montón con esta conversación, te lo tengo que decir. Si me permites, te voy a decir una cosa que me dijeron a mí. El primer día, yo estuve viviendo en China 10 años, el primer día que llegué a China, en mi primera cena, una frase que se usa mucho entre extranjeros. Un día en China, te sientes capaz de escribir un libro. Una semana en China, un pequeño artículo. Al cabo de 2 meses en China, no tienes el valor de hablar de China. Imagínate mi situación de después de 10 años en China. Hablar de China primero como una cosa homogénea ya me asusta. Yo creo que China es un país de países. Cuando hablamos del mercado chino, es mercado de mercados. Estamos hablando de 1.400 millones de personas divididos en una superficie mucho más grande que Europa. Si ya nosotros tenemos diferencias o equipos comerciales para atacar al País Vasco y a Sevilla, imagínate cómo vamos a poder establecernos, y ahora hablo de la visión del extranjero en China con una sola persona, ¿no? Hay que poner las cosas en situación, ¿vale? China es muy grande. Aún así, me hablabas de diferencia a la hora de invertir, cuando entra capital chino, es que quieren entender la tecnología. ¿Y cómo son las adquisiciones en Europa? Cuando tú no tienes una tecnología y compras otra empresa, ¿qué esperas de ella? Cuando una empresa americana se expande, un bufete de abogados se expande y llega a Europa y empieza a comprar bufetes más pequeños y asociarse, no le pide su lista de clientes, no les pide saber cómo operan, no le piden sus contactos. Estas son las reglas del juego. Lo único que ahora hay una potencia que nunca habíamos contemplado, que con esas reglas del juego está jugando también.
Puede ser que también influya el hecho de que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las empresas pertenecen al Estado.
Puede que sí. Que ahí ya creo que has reconducido la conversación a donde puede ir. Oiga, yo no estoy tratando con un particular, aquí siempre hay un poder estatal. Puede ser, de todas maneras. En el caso mío, que es el Matañ, vuelvo, generalizar con China es muy complejo. O sea, a mí cuando alguien me ha dicho qué vagos son los canarios, ¿no? O aplatanados. Digo, oiga, cuidado, cuidado, cuidado.
Los tópicos.
No, los tópicos los son muy complicados. Y precisamente un programa como este, creo que es bueno que no nos dediquemos a tópicos. Yo, en mi caso, sí que estoy operando bajo un paraguas institucional. Tengo mucho apoyo del gobierno. Nosotros, como te digo, somos una empresa 100% privada que funciona con su consejo de administración, con sus diferentes sedes sociales por todo el mundo. Pero que estamos dentro de una iniciativa que surge de un plan institucional. Yo lo que creo que aquí sí que deberíamos diferenciar son dos modelos económicos diferentes. Los dos válidos, pero diferentes. Y esto es, en China la economía se ha desarrollado, digamos, top-down. Es el gobierno el que propone, el que guía, y las empresas van hacia una dirección. El modelo anglosajón es completamente opuesto, es bottom-up. Son las empresas, es el señor Ford el que dice, oiga, constrúyame carreteras, porque he creado un coche, ¿no? En cambio, lo otro está maquillado. Ni uno es bueno, o sea, quiero decir, los dos se han demostrado suficientemente válidos. Estados Unidos ha logrado estar donde está con ese modelo, pero no nos olvidemos que China en los últimos 30 años, con este modelo, ha sido capaz de sacar a 600 millones de la pobreza, que en los años 70... la esperanza de vida en China era 21 años. Alfredo, 21 años. A día de hoy supera los, creo que es 62, que me corrija el señor Mao si me equivoco. Esto en 30 años. Han tenido una revolución industrial de 3 siglos en 30. El modelo se ha permitido válido. Y esto es la ruta de la seda. Oiga, ¿esto no ha funcionado en China? Y ahora tenemos la necesidad de salir con un relato armado al exterior. ¿Por qué voy a hacer otra cosa? Esto me ha funcionado. Entonces, es el Estado el que está proponiendo o guiando. Pero no nos creamos que esto es solo China. Singapur es así. Japón es así. Corea del Sur es así. Y sin ir más lejos, Alemania es así. Es el Estado el que, en su momento, ahora más laxo, ha guiado el desarrollo industrial. Son dos modelos opuestos y esto choca. Choca sobre todo entre el modelo anglosajón y el modelo, en este caso, que señalamos chino. ¿Qué veo yo en todo esto? Una súper oportunidad, y es lo que más rabia me da como ciudadano español, para España, para Europa. En toda la guerra comercial podíamos haber sido un puente de entendimiento muy bueno, porque tenemos cosas de los dos, porque bebemos de todas estas vertientes económicas y podíamos haber posicionado a Europa mucho mejor. Y ahora estamos perdiendo la oportunidad. Ahora ya no tenemos al gran aliado transatlántico, a Estados Unidos. No se está portando como un aliado tradicional que fue. Y por el otro lado, estamos con este miedo constante y esta negativa China. Nos vamos a quedar como un parque de atracciones.
Pues nada, esperemos que esta nueva ruta de la seda, esta nueva versión siglo XXI, como las como sus predecesoras y como tantos otros proyectos, rutas, estoy pensando también en el Camino de Santiago, pues precisamente ayude a un mayor conocimiento de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones y de nuestros pueblos.
Eso es importantísimo. Esa es la clave, no es solo vender. El tren va a funcionar en el momento que, y esto es una gran labor que está haciendo la Fundación e instituciones, yo al estar más enfocado en el negocio pues pierdo esta perspectiva global, pero para que de verdad haya intercambio, no es solo el tren, es que China y España se quieran, se conozcan, se respeten. Y que lo haga Europa y lo haga Asia. Y esto es importante. Al final hay que tener una mente abierta, un libre comercio organizado y es hacia donde intentamos tender nosotros.
En cualquier caso, siempre es muy importante y muy valioso que efectivamente se derrumben fronteras y que se nos abramos, que todos seamos abiertos y que efectivamente seamos también flexibles y podamos entender o hacer un esfuerzo al menos para que nuestros diferentes pueblos y culturas puedan entenderse. Aquí tenemos que poner punto final a este interesantísimo coloquio que hemos tenido sobre el tren de la seda, un macroproyecto, y también sobre la Fundación para el Intercambio entre Yibú y España con motivo de la gran feria de comercio que se celebra en este punto de China. Damos las gracias a nuestros invitados, a Carlos Santana, General Manager de Timex, una empresa gestora de diferentes tramos del ferrocarril, del gran proyecto del Tren de la Seda, y también a Mao Benjin, presidente de la Fundación, a quien le ruego que me perdone, pero le quiero expresar en chino, o al menos en lo que buenamente pueda parecerse a chino, mi gratitud, nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Fei Chang, Gan Chie, Nie de Wanglin. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y nada más, amigos. En nombre de nuestra ingeniera de sonido, Laura Ojeda, y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención y convocaros aquí en nuestro espacio en una próxima cita. Muchísimas gracias y hasta entonces.